Hola, buenos días. Les habla Alejandro Escalona desde Estudio 45, un programa de La Voz de América que llega a ustedes desde Washington, la capital de los Estados Unidos de América. El público de Myanmar pronto tendrá Coca-Cola a su disposición. La empresa estadounidense de gaseosas, la Coca-Cola, anunció que está lista para invertir en la ex Birmania por primera vez en 60 años. Washington va a emitir una licencia a las empresas estadounidenses que quieran invertir en Birmania, una medida que la empresa Coca-Cola dijo que es de carácter inminente. Estados Unidos ha estado levantando varias sanciones a Myanmar como parte de las reformas democráticas en ese país. Solo quedarían sin Coca-Cola, The Real Thing, Cuba y Corea del Norte. Y ahora hacemos contacto con la sala de redacción. Ahí está Luis Alberto Facal. Hola, Luis, buen día.
Hola, buenos días, Alejandro y amigos de La Voz de América. El presidente Barack Obama aprovechó un discurso que pronunció en Ohio, el estado clave para las elecciones de noviembre, ayer jueves, para formular un debate sobre la economía con Mitt Romney, el virtual nominado republicano. Y Romney también pronunció otro discurso en el mismo estado. En el discurso del presidente Obama, de casi una hora, ayer en un colegio comunitario en Cleveland, estuvo diseñado para contrastar más enérgicamente su visión económica con la de Mitt Romney, cuando ambos buscan el apoyo para la elección de noviembre, como decíamos, en un estado conocido por su independencia política. El ex gobernador de Massachusetts aprovechó un comentario de Obama cuando dijo que el sector privado estadounidense estaba bien para desarrollar una campaña de avisos desafiando el entendimiento del presidente tiene sobre la economía y diciendo que ha perdido el contacto con la gente común. El presidente, entretanto, criticó las políticas de Romney de extender las extensiones de impuestos, las exenciones de impuestos para los estadounidenses más ricos y de rechazar reformas al sistema financiero y regulaciones ambientales. Recientes encuestas muestran que el presidente Obama y Mitt Romney están en una competencia muy reñida en Ohio. Romney, hablando en Cincinnati, Ohio, reiteró sus ataques al presidente Obama diciendo que sus políticas han desalentado la creación de empleos. Algunos estrategas del presidente Obama recientemente advirtieron que sin una nueva narrativa el mandatario enfrentaría un imposible viento de frente en las elecciones de noviembre. El jueves por la tarde el presidente Obama viajó a la ciudad de Nueva York para más actos de recaudación de fondos para su campaña de reelección. Esta vez a la casa de dos contribuyentes multimillonarios de Hollywood, donde el precio de la entrada llegaba a los $40,000. La Casa Blanca ha rechazado sugerencias de que tales eventos muestran que Obama, muestran a Obama en un aspecto negativo al asociarse con estadounidenses ricos en lugar de con los de la clase media.
Bien, es todo por el momento. Gracias, Luis Alberto Facal, desde la sala de redacción. Estudio 45 llega a ustedes desde Washington a través de voanoticias.com y por radio en las siguientes frecuencias y bandas de onda corta, si la pueden escuchar: 9,885 kHz en 31 metros, 13,750 kHz en 22 metros y 15,590 kHz en 19 metros. Y ahora más noticias. Los candidatos a la Casa Blanca pusieron sus cartas sobre la mesa sobre el tema de economía. Lina Correa con todos los detalles.
Es el tema de mayor preocupación para los estadounidenses y ambos candidatos presidenciales se baten en un campo de batalla argumental. Con trascendentales discursos, tanto Mitt Romney como Barack Obama dejaron en claro en cuál esquina está cada uno en materia económica.
Cuando Mitt Romney fue gobernador de Massachusetts, perdió 40,000 empleos en el sector de la manufactura. La economía de Romney no funcionó en ese entonces, no va a funcionar ahora.
Mi punto de vista es que él hablará elocuentemente, pero que sus palabras serán baratas y que los antecedentes de cada uno son la base sobre la cual ustedes determinarán si deben seguir esperando por los resultados de su trabajo.
Pese a la agresiva rivalidad característica de las campañas presidenciales estadounidenses, ni los demócratas ni los republicanos tienen nada asegurado. Una encuesta de la cadena de noticias ABC y del diario Washington Post muestran un 54% de electores independientes que tienen una visión negativa del desempeño económico del país bajo el mandato de Barack Obama. mientras que un 38% lo ven como positivo. Pero la situación no es más fácil para Mitt Romney. 47% del segmento de los independientes también califican como negativo a sus propuestas, mientras que el 35% las miran con ojos positivos. Además de que algunos críticos señalan que mientras las propuestas de Obama van dirigidas a toda la población, las de Romney se limitan a las de un sector particular.
Estamos en una posición más fuerte. Nos estamos moviendo en una mejor dirección que cuando me posesioné.
Sin embargo, resulta bastante significativa la preocupación que algunos analistas demócratas han manifestado insistentemente en los últimos días.
El electorado necesita una señal de que sus intereses están en el corazón del candidato y que él va a tomar cartas en el asunto como prioridad en el segundo término. Creo que si él hace eso, va a estar bien. Si no lo hace, va a ser una elección muy complicada.
Pero hay un factor que tampoco hace de esta elección una fácil carrera por la Casa Blanca. La mayoría de los analistas económicos son muy pesimistas sobre el desempeño de la economía estadounidense, y no precisamente porque la recuperación se esté haciendo aún más lenta, sino porque su estabilidad depende ahora más que nunca de factores externos, como la crisis en la Unión Europea. Lina Correa, para La Voz de América.
Gracias, Linita. La campaña electoral también se apodera de las redes sociales. Alejandro Marcano, el experto, nos informa.
Los equipos de campaña, tanto del candidato a la reelección, el presidente Barack Obama, como del republicano Mitt Romney, han apostado en los últimos meses por las nuevas redes sociales en auge en los Estados Unidos, como Pinterest y Tumblr. Para el experto en redes sociales, Vicente Pimienta, ambos partidos están inyectando una fuerte inversión a las mismas.
Es por eso que vamos a ver más ingresos gastados en estos esfuerzos de grassroots que en propaganda. Ya sabemos que los anuncios como en Facebook y eso no funcionan, pero sí ese engagement marketing, que es un engagement marketing, donde ellos conectan con su audiencia y le dan misiones de ve y busca 10 más, y esos 10 busca 10 más.
Pese a liderar las ya consolidadas redes como el Twitter y el Facebook, los demócratas están más igualados en actividad en las nuevas redes sociales como Pinterest, que permiten potenciar el rostro y el carisma de los candidatos y especialmente el de sus esposas.
Lo único que he logrado ver es que la esposa de Obama está haciendo mucho trabajo por los niños, regalando leche, parece, comida.
Los republicanos no se han quedado atrás. En el perfil de Ann Romney, la esposa del candidato opositor Mitt Romney, reivindica su rol de ama de casa, donde publica imágenes de varias recetas de cocina que encuentra interesantes y otras labores domésticas que destaca como valiosas.
Bueno, porque tal vez quieren conectar con el voto femenino y ciertamente esta es una manera de promover la primera dama, la familia, todos los valores familiares, ¿no? Y eso es lo que ellos quieren promover. Realmente es una propaganda.
Ambas plataformas políticas están conscientes de que los jóvenes ya no miran mucha televisión ni escuchan tanto la radio y que su mayor interés está centrado en las nuevas e innovadoras redes sociales.
La mayoría de los jóvenes no miran noticias, so ese es el único medio que ellos están enfocados casi las 24 horas. Yo creo que es bueno para que los jóvenes sepan, tienen que saber exactamente por quién votar y qué les conviene.
La primera dama Michelle Obama, en el portal Pinterest, lanzado en California en el año 2010, animó a los usuarios a firmar una tarjeta virtual para el presidente Barack y colgó una foto del mandatario años atrás, cuando su hija Malia todavía tenía dientes de leche.
El grupo de Obama sabe cómo funcionan los portales sociales y los entienden. Y eso es lo que están haciendo desde ahora, sacándole ventaja a los portales sociales.
No estar en las redes sociales para algunos puede significar algo de poca importancia. Sin embargo, para los candidatos presidenciales, tanto para el presidente Barack Obama como para Mitt Romney, sus familiares y sus partidos, es importante. Quizás los ayuden a conseguir la presidencia de la República en las próximas elecciones del 6 de noviembre. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Se estarían intensificando los riesgos y amenazas contra los defensores de derechos humanos de la región. Así lo dice el más reciente informe de la Comisión sobre estos asuntos de la Organización de los Estados Americanos. Carolina Aguilar con los detalles.
Un segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que da seguimiento al primero publicado en 2006, reveló que hasta el 2011 persisten los mismos ataques y obstáculos contra los defensores e inclusive se han intensificado en los últimos años. La comisión calificó de preocupante la realidad percibida en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, donde los ataques a estos activistas afectan seriamente el respeto a los derechos humanos.
Que persisten en algunos estados de la región asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte o atentados contra la vida.
Colombia sigue registrando algunas de las cifras más altas de agresiones o asesinatos a estos defensores, cuya autoría los atribuyen a los agentes de estados miembros de grupos paramilitares como las FARC. México, por su parte, registra decenas de agresiones y asesinatos a estos líderes humanitarios, especialmente en los estados de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más afectados por la guerra antidroga que inició el gobierno contra los grupos del crimen organizado. En el caso de Venezuela, los líderes sindicales conforman la mayoría de las víctimas. En los últimos años, fueron asesinados un centenar de ellos, cita el informe.
El reporte también reveló una intensificación en la criminalidad de la defensa de los derechos humanos en las Américas.
Es que cientos de personas se encuentran sujetas en la región a procesos penales por defender los derechos humanos. Hay líderes indígenas que se encuentran sometidos, por ejemplo, por el delito de usurpación agravada, por haber permanecido en los territorios que estiman ancestralmente les pertenecen. Hay líderes sindicalistas que se encuentran detenidos por haber convocado a huelgas con el objeto de defender sus derechos colectivos. Hay periodistas que son procesados por los delitos de calumnias o desacatos por haber denunciado hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos.
Asimismo, se advirtió que en los últimos años se incrementaron los procesos penales injustificados contra incluso líderes ambientalistas. Carolina Aguilar, para La Voz de América.
Gracias, Carolina. Yoconda Tapia y Tony Cano entrevistaron al general retirado Fernando Ochoa Antich, general exministro de Defensa de Venezuela, sobre los anuncios esta semana del presidente Hugo Chávez Frías de los aviones no tripulados y las armas. Vamos a escuchar la entrevista.
Quisiéramos que nos ponga en contexto el tema. ¿Cuál es la impresión que le ha dejado usted esta conferencia que ayer el presidente Chávez dio y en la que mostró todo ese desarrollo que se ha hecho en una fábrica para construir armamento militar en Venezuela?
Bueno, mire, yo creo que ahí hay que visualizar realmente la magnitud del planteamiento. Usted sabe que Hugo Chávez es un líder muy exagerado en su planteamiento. Siempre ofrece y exagera más de lo que realmente cumple. Pero realmente lo que a mí me impactó fue lo del avión no tripulado, porque realmente el resto de la adquisición de armamento ruso o chino y también las pequeñas fábricas de armamento que se están organizando no son realmente significativas como para generar ningún tipo de amenaza regional, ni mucho menos. Ciertamente lo de los aviones no tripulados, sí, porque podrían tener algún tipo de efecto para alguna acción terrorista, aunque no creo que realmente ni el gobierno de Hugo Chávez ni Venezuela estén en ese tipo de aventura. Yo pienso que, al contrario, la reunión con los militares ayer en el Ministerio de la Defensa de Venezuela, una reunión pública muy larga y muy llena de anecdotario personal, creo que buscaba más tratar de desmoralizar un poco a la oposición interna, mostrando un control bastante fuerte sobre la Fuerza Armada para poder de esa manera disminuir lo que ha significado el fracaso que tuvo en la presentación de su candidatura, cuando en medio de un largo discurso prácticamente la plaza quedó vacía porque todos los seguidores de Hugo Chávez abandonaron la plaza. Al contrario, el candidato de la oposición hizo una marcha realmente extraordinaria el día anterior, con una presencia muy, muy importante de personas, y ha venido dando a partir de ese momento realizando otras concentraciones en distintos sitios del país, y eso tiene muy preocupado a Hugo Chávez y a sus seguidores, que lo están atacando de una manera muy fuerte. Y yo creo que eso era realmente el objetivo de la reunión, no ni mucho menos generar una situación de amenaza regional por los armamentos que se están realizando en Venezuela.
General Ochoa, ¿cuál es la capacidad militar que tiene Venezuela en estos momentos y cuál es su alcance? ¿Cuál sería su alcance?
Bueno, mire, Venezuela es una potencia media de la América del Sur, tiene una capacidad militar limitada. Ciertamente que ellos el régimen de Hugo Chávez ha desarrollado toda una doctrina militar muy conocida de todas maneras, pero copiada principalmente de los países comunistas, que basa en la guerra asimétrica. Venezuela establece como su principal enemigo los Estados Unidos, y como sin duda el avance tecnológico de los Estados Unidos y su mayor capacidad militar, pues consideran que podría haber un proceso de resistencia en Venezuela a través de lo que él ha venido organizando, unas milicias.
Las noticias.
Yo vine aquí a voltear la página.
Los eventos más relevantes.
The only way it happens is if all of you still get involved.
La información.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en... boanoticias.com.
Bien, vamos con las temperaturas. Comenzamos por la ciudad de Boston, Massachusetts, donde en este momento tenemos cielos soleados, una temperatura de 14 Celsius. Chicago, Illinois, 17 centígrados, soleado. En Houston, Texas, 26, parcialmente nublado. En Las Vegas, Nevada, despejado con 27. Los Ángeles, California, nublado con 16. Miami con 24 grados. En Nueva York, 19 en este momento. Y aquí en la capital estadounidense tenemos soleado, 18 centígrados. Comienza la próxima semana la cumbre del G20 en Los Cabos y para eso tenemos detalles con Sara Pablo.
Crecimiento económico y creación de 21 millones de empleos serán el eje temático de la cumbre de líderes del G20, que se realizará el 18 y 19 de junio en Los Cabos, Baja California Sur, en México. La canciller Patricia Espinosa expresó que el gobierno mexicano, que tiene la presidencia del encuentro, impulsará un mecanismo para que se cumplan los compromisos que lleguen a suscribirse acerca de dichos temas. Recordó que en cumbres anteriores se firmaron acuerdos para adoptar reformas estructurales para el crecimiento y el empleo, pero que no siempre se han cumplido. Por eso dijo, se buscará que en esta cumbre se adopte un esquema formal para verificar y evaluar el avance de cada país en el cumplimiento de los compromisos del foro.
Buscaremos entonces que en la próxima cumbre del G20 se adopte un esquema formal para verificar y evaluar el avance de cada país en la instrumentación de los compromisos asumidos en este foro, lo cual sin duda va a contribuir a darle mucho mayor eficacia a sus resoluciones.
La funcionaria mexicana mencionó que para esta cumbre del G20 se ideó un tema novedoso, como es la inclusión financiera y fortalecer los llamados cortafuegos financieros. De lo que se trata, explicó, es de incrementar recursos disponibles para prevenir y resolver crisis financieras, como el caso de la eurozona, y tratar de evitar contagios. A este respecto, Patricia Espinosa informó que el Fondo Monetario Internacional ya cuenta con unos 430 mil millones de dólares, pero se tratará de alcanzar los 500 mil millones a condición de que exista una regulación financiera con estándares globales comunes. El día de ayer hubo una singular protesta. Activistas portaron máscaras de los presidentes y jefes de Estado frente al Monumento de la Revolución en la Ciudad de México para exigir que se acabe con el hambre y la pobreza del planeta. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y continuamos con más de Estudio 45. Vamos a hablar de diplomacia. Diplomacia entre Estados Unidos y El Salvador con Nery Mabel Reyes.
La diplomática se espera regrese a El Salvador a más tardar en julio próximo para continuar su gestión, ya que desde diciembre pasado la legación diplomática en este país centroamericano es administrada por un encargado de negocios. El canciller salvadoreño Hugo Martínez dijo que Mari Carmen Aponte durante su gestión interina favoreció no solo importantes iniciativas como el asocio para el crecimiento con Estados Unidos, sino también promovió el diálogo entre los distintos actores.
La embajadora Aponte le imprimió un dinamismo especial a la relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador, y el hecho que la embajadora haya sido confirmada es la mejor muestra de las excelentes relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Ya en abril pasado, que visité a la secretaria Clinton en Washington, le pedí directamente que como una muestra de esas excelentes relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, se hicieran los esfuerzos para la confirmación de la embajadora Ponte.
Explicó que la acreditación de la abogada puertorriqueña será expedita porque el Departamento de Estado nunca envió carta de renuncia, pese al retiro de Aponte en diciembre pasado, al no obtener la ratificación por parte de los republicanos.
En ningún momento el gobierno de los Estados Unidos había enviado, como es usual, una carta de retiro de la embajadora, realmente el procedimiento será mucho más sencillo.
La votación por consenso unánime en favor de Aponte, que no requiere un conteo de votos en la Cámara Alta, se produjo después de que la mayoría demócrata consiguiera el apoyo de 9 republicanos en el voto de procedimiento clave. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Estudio 45.
Y ahora el colaborador de La Voz de América en Tegucigalpa, Honduras, Juan Bautista Vázquez, nos tiene el siguiente informe.
El canciller de Honduras, Arturo Corrales, informó en rueda de prensa el jueves que el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto a ingresar al sistema de integración centroamericana en calidad de observador a fin de trabajar conjuntamente con los países de la región en planes de seguridad y mayor prosperidad, y que la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para América Latina asistirá a la cumbre de presidentes de Centroamérica y República Dominicana a fines del presente mes de junio.
Estados Unidos, a partir de este mes, pasó a ser observador permanente del Sistema de Integración Centroamericana, y ha sido anunciada que la señora Roberta Jacobson es la encargada del Departamento de Estado para los asuntos hemisféricos del hemisferio occidental, estará presente en esta tan importante cumbre.
Estados Unidos se suma a Chile, Alemania, Italia, Japón, México y España, que son observadores permanentes en el SICA desde hace ya varios años, y quienes vienen prestando su asistencia técnica y económica para diferentes programas de desarrollo en la región, así como asesoramiento en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En la cumbre de presidentes de Centroamérica a efectuarse entre el 27 y 30 de este mes en la capital hondureña, Tegucigalpa, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, entregará la presidencia pro tempore al gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, quien fungirá como tal durante los próximos 6 meses. Desde Tegucigalpa, Honduras, para La Voz de América, Juan Bautista Vázquez.
Y ahora vamos con nuestro colaborador en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, y el tema de las Malvinas.
El vicepresidente Amado Vudú dijo que Argentina solo usa las armas de la democracia para reclamar la soberanía de las Islas Malvinas.
Llevando las herramientas de la democracia, la verdad, la palabra, el derecho, la razón, y sin duda ella está cimentando un camino para la recuperación de la soberanía de Malvinas. Es obvio que un referéndum hecho entre colonos va a estar a favor de una colonia. Lo importante acá son todas las razones que esgrime el Estado argentino, que tienen que ver con cuestiones históricas, con cuestiones jurídicas, con cuestiones geográficas. En definitiva, dejar en claro que las Malvinas son argentinas, que la corona británica las obtuvo por un acto de violencia. En este siglo que haya todavía enclaves coloniales como es el de Malvinas, yo creo que es una vergüenza para la humanidad.
En tanto, la Embajada del Reino Unido difundió la respuesta y dura advertencia del primer ministro David Cameron desde Londres, donde señaló: "No negociaremos, no subestimen nuestra determinación y las amenazas no funcionan. Los intereses por intimar a los isleños no tendrán éxito".
No negotiation. Do not underestimate our resolve. Threats will not work. Attempts to intimidate the islanders will not succeed.
Porque los británicos están listos para defender a los habitantes de las islas en cualquier momento.
Because Britain stands ready and willing to stand up for the Falkland Islanders at any time.
Ahora el objetivo de la Cancillería, explicó el embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello, es que el secretario general, Ban Ki-moon, haga todos sus esfuerzos para convencer al Reino Unido que debe sentarse a negociar.
El Comité de Descolonización continúa la discusión y después se adopta una decisión, que esperamos que sea una vez más favorable a la apertura de las negociaciones bilaterales. La única razón por la cual no se ha puesto en marcha la negociación diplomática bilateral entre el Reino Unido y la Argentina es la negativa británica a cumplimentar con las resoluciones de Naciones Unidas.
La única vez que ambas naciones intentaron encontrar una salida diplomática fue en el año 1974, pero fracasaron, y hoy parece casi imposible. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Con ustedes, Estudio 45.
de capital a capital.
Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Desde Washington, a través de La Voz de América. Todos los sábados en la noche, La Voz de América presenta De Capital a Capital. Les invita Leonardo Bonet.
Vamos a recordar algo de música que nunca muere. Uno, dos, tres, cuatro. Rima, Roger Hodgson, Supertramp. Eso realmente es música que jamás va a pasar de moda. Supertramp, muchas gracias a todo el equipo de Estudio 45 por haber estado hoy con nosotros hoy viernes. Feliz fin de semana. Les habló Alejandro Escalona. Have a nice weekend.